Son las 8:00. Bienvenidos a Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregúntele a Ahumada. Somos la tercera tendencia en este momento en Twitter. Hemos estado recibiendo durante toda la tarde sus preguntas, sus opiniones, sus sugerencias. Nuestro invitado de esta noche es Ariel Ahumada. Bienvenida, Ariel.
Muy buenas noches a todos. Le agradezco mucho, Vanessa, por invitarme a este maravilloso programa.
Bienvenido. La historia de Ariel se remonta a finales del 2016, a el 25 de diciembre del 2016, cuando un episodio Carolina se hizo viral. En aquel entonces, Germán Vargas Lleras era el vicepresidente de Colombia y era un candidato muy fuerte del santismo para la presidencia. Y Colombia conoció un episodio que, pues bueno, causó todo tipo de molestias, de incomodidades, de quejas, el coscorrón, ¿no?
Vanessa, y fue 21 de diciembre de 2010, sí, 21 de diciembre, durante la visita del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras a Ciénaga de Oro en Córdoba. En ese momento se realizaba un evento del gobierno donde se estaban entregando viviendas gratis. En su momento, Ariel Ahumada, escolta, que hacía parte de su esquema de seguridad, lo pisa mientras él intentaba contener a las personas que querían saludarlo. Pero la reacción del vicepresidente en su momento
fue el coscorrón.
Sí, señor.
Y ahí entonces vienen disculpas de un lado, aceptación del otro. Lo cierto es que un par de semanas después, Ariel se retira de la Policía Nacional. Y la razón de esta entrevista, usted desde ese entonces no había dado una... Usted nunca dio una entrevista, ¿no, Ariel?
Claro que no.
Es porque claro se está lanzando al Consejo de Bogotá, que es el concejal.
Correcto, sí, señor.
¿Activista contra?
Contra el abuso del poder.
Contra el abuso de poder. Bueno, pues comencemos por el comienzo. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es la versión que usted tiene?
Bueno.
Tiene que hablar pegado, Ariel, al micrófono.
Bueno, el episodio es un poquito largo, pero es muy interesante porque sé que mucha gente está escuchando y va a ser la realidad. Es lo que realmente pasó. Ese día me acuerdo tanto que estaba en un municipio que se llama Tierra Alta, Córdoba. Fue un trabajo duro y extenso porque fue un evento de 3.000 personas. Uh-huh. Yo me encontraba en una función similar a la que hacemos nosotros como hombres de protección. Se llama avanzada. Y ese día, pues...
¿La avanzada es qué? ¿Que llegan antes como a revisar
llegamos,
la seguridad?
Correcto, y a organizar todos los temas referentes a la seguridad. Ese día a mí no me correspondía estar con el esquema, o sea, como ustedes lo conocen, el anillo de seguridad, el primer anillo de seguridad. Por disposición de nuestros jefes, pues me tocó irme con ellos. Entonces, me fui con ellos, abordamos el helicóptero.
¿Me fui con quiénes?
Con el esquema de seguridad.
Okay.
Con el doctor Vargas Lleras y junto con todo el equipo de seguridad,
o sea,
la comitiva.
Los esquemas de seguridad tienen como anillos, ¿no? Entonces, un primer anillo que es el más cercano, luego otro que es que como los apoyos... ¿Eso era?
Sí.
¿Cuántas personas más o menos hacían parte del esquema de seguridad?
Bueno, digamos que esos temas de seguridad de presidencia son muy reservados. Por tanto,
entendido,
hablar de esos temas es vulnerar la seguridad del presidente, ¿no?
Entendido.
Y del vicepresidente.
Entonces,
pero,
¿usted se va en el helicóptero?
Correcto. A grosso modo, somos un grupo bueno... Que estamos preparados pues para hacer lo que hacemos. Pero más o menos, digamos, entre la comitiva, ese día íbamos 30 en el helicóptero. Obviamente, pues que ahí tenemos más apoyo de más personal y de más gente.
Uh-huh. Entonces llegan al helicóptero al
Correcto.
Alta Córdoba.
Sí. Ese día, pues, siempre trabajamos duro ahí. Entonces llegamos al municipio. Llegamos al municipio y digamos que yo quería hacer como... estar pendiente de la seguridad en la parte externa. Y ese día también, coincidencialmente, me llamaron otra vez por radio y me dijeron, Ahumada, adelante, adelante. Por eso es que yo llego corriendo en el video y me voy adelante. Cuando me voy adelante, inmediatamente, pues tengo que evaluar los posibles accidentes que se puedan presentar, las amenazas y todo lo de mi protegido. Entonces, observo un grupo de señoras que están agolpadas al lado y lado de la calle. Ese día estaba lloviendo, por eso tenía una sombrilla. Usualmente lo que uno se cuida en esos campos siempre es de que no haya un accidente, de que una señora no se vaya a caer, de una posible evacuación, entonces que de pronto en la evacuación empujar uno a alguien, era muy molesto y ese era como el tema ahí. Entonces, empecé a ver a las señoras como con ganas de tirarse, de abrazarlo y todo eso, pues yo ya sabía cómo era el tema ahí. Entonces, digamos que cuando veo que va una señora y luego otra, pues digo, no, esto aquí se nos puede complicar. Y entonces voy a devolverme, pues, como para tratar de que la gente no se agolpe y nos pueda generar como un traumatismo para salir. Uh-huh. Inmediatamente de eso, pues, me devuelvo y le pido el favor a la señora. Le digo, uy, señora, qué pena, colaboreme. Cuando la señora ve que yo le toco la mano, de una vez lo coge fuerte y se aferra a él.
¿Al vicepresidente?
Al vicepresidente. Lo veo que le mete algo en la...
el bolsillo.
En la chaqueta.
En la camisa.
Y él inmediatamente se aleja. Entonces yo con la señora pues estaba pidiendo el favor, pero ella estaba muy ansiosa. Ella no se dio ni cuenta. Seguidamente, más personas pues empezaron a abrazarlo y todo eso. Cuando yo estaba con la señora, sentí la sombrilla que me hizo así después un golpe. Yo quedé desconcertado, yo no supe ni qué pasó. Pues yo me volteé y como que lo miré a él. Y él me dijo, ¿por qué me dejan hacer eso, hombre? Entonces, pues, yo dije, ¿qué pasó? Yo volteé a mirar a todo el mundo. Y entonces mis compañeros apenas se voltearon y medio sonrieron. Y bueno, ya, todo pasó como era tan normal. Todo,
pero usted
todo
se dio cuenta de que era un coscorrón. ¿O usted pensó que era un sombrillazo?
Yo creo que eso fue lo que menos pensé. Cuando él se agachó a recoger... A recogerle la tapita del dedo, yo qué, o sea, yo no sabía, como el dedo.
O sea, con el coscorrón se le cayó la tapita.
Sí. Entonces yo quedé...
Claro, es que hay que recordar que el ex vicepresidente tiene una prótesis en la mano como consecuencia de un atentado, ¿no? En la época en que estaba en el Congreso. Entonces él se agacha.
Sí.
Y
cuando yo lo veo alzándose y me mira así con esa furia... Y yo digo, uy, pero ¿qué pasó aquí? O sea, yo estoy trabajando. Y él inmediatamente se voltea y me dijo lo que les acaba de decir. Entonces, bueno, todos como era tan normal, pues seguimos caminando. Ya después cuando llegamos al sitio del evento, pues obviamente yo me puse rojo y no sabía ni qué hacer. Entonces desde ahí empezaron como los comentarios y...
Pero usted se puso rojo porque usted le incomodó el episodio, era nuevo, ¿qué?
No, claro, yo creo que a cualquier persona un episodio de eso nos incomoda bastante, o sea, a tal punto de tener pensamientos muy negativos, pero digamos que ahí en el esquema pues no le damos tanta trascendencia y ya éramos conformistas con eso.
Pero ¿cómo así conformistas? Y en el momento también que usted dice, Ariel, que lo vieron ya como normal, o sea, ¿era uno más? ¿Ya había pasado antes?
Claro, ya para nosotros, como le digo, ¿era normal eso?
¿Era normal qué?
El abuso.
¿Que les pegaran coscorrones?
El maltrato. Usualmente no eran coscorrones. Eran de pronto empujones, palmadas o algo por el estilo.
¿De parte del ex vicepresidente o de...
Correcto, sí, claro. Del doctor Germán Vargas Lleras.
¿Pero eran chiste? Porque hay veces uno... Bueno, no sé, yo no le he jalado el pelo a Carolina todavía, pero ya casi. No sé, es como... Era como parte de, caramba, quédese quieto, o era como una cosa agresiva.
Ya, digamos que todas las clases de abuso de poder, los maltratos, así sean chiste o no, no están bien vistos, de ninguna manera.
Entendido.
Pero no, nunca me pareció que eran chiste. Yo creo que era algo muy en serio, porque no sé por qué él tenía esa concepción de pronto pensando que pegándole a la gente o algo iba a solucionar algo, no entiendo. Pero sí quiero hacer una aclaración, y desde hace 2 años... he querido decirlo, que no fue por un pisón, no fue un pisón. Esa fue una estrategia que se armaron los asesores para tratar de justificar el hecho, pero no fue un pisón.
¿Cómo así?
Porque todos, en el Diario Universal...
Es que esa fue la versión de muchos de los periodistas que estábamos ahí.
Y muchos dijeron, no, es que lo pisó y eso no fue verdad, yo no lo pisé. Pues para que toda la gente no diga, no, que es que lo estaba corrigiendo, que maltrató a la señora. Yo no maltraté a la señora de ninguna manera. Siempre he sido muy educado y respetuoso de la ciudadanía, y así creo que lo voy a seguir haciendo.
Y entonces ustedes se van a este, como a otro sitio, y ahí es cuando usted dice que se puso rojo y que estaba incómodo.
Correcto, al sitio del evento. Sitio del evento yo llegué y entonces empezaron los comentarios. Venga, ¿por qué le pegó? Y yo también dije, venga, no sé. Entonces ahí empezaron ya, como empezó como el tema del bullying. No, es que si hubiera sido a mí, yo sí lo hubiera dado. Es que si hubiera sido, no, venga, no sé qué hay con esa. Bueno, ahí empezó pues como el tema del bullying. De ahí, eso ese día pasó y todo el mundo pensó que el tema ya había quedado ahí. Como a los 2-3 días, se volvió el video, lo publicaron. ¡Qué periodista tan valiente!
¿Quién fue que publicó ese video? ¿Usted se acuerda?
Se lo publicó CMI en su momento.
Sí, pero antes de eso, creo que salió fue... Ah, sí. Sí,
el 1, 2,
fue
3,
la primicia.
¿No? Fue la primicia de CMI, era los que tenían la imagen.
Correcto, sí.
Y usted fue ahí, cuando lo publica el noticiero CMI, que se da cuenta del tamaño del episodio, o usted durante esos momentos, después del coscorrón, cuando se van para un lado, etcétera, ya sabía, digamos, lo que había ocurrido. ¿O no tanto?
Yo nunca pensé que eso iba a ser tan grande. O sea, digamos, del momento que salió, pues... todavía es normal, porque pues, o sea, el personaje era Vargas Lleras, ahumada. O sea, todo el mundo era hablando desde Vargas Lleras, pero nadie se preocupaba de pronto, pues, que sentía ahumada, la familia ahumada, los demás policías que se sentían identificados. O sea, ¿dónde queda ese tema? Entonces, es un tema que la gente naturaliza tanto que ya es normal, o sea, que el coscorrón les produce risa. ¿Sí?
¿Pero hubo otros coscorrones antes?
No, lo que hubo una vez fue un empujón, que también salió como a los 8 días, y también fue como viral, y creo que es donde nacen los comentarios destructivos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo antes de un comentario, porque cometí el error de leer los comentarios, que decía, oiga, es que ahumada es como las cucarachas, le dan y se sube al palo. Entonces eso fue, digamos, en su momento fue chistoso, pero eso es lo que...
Sí,
claro, o sea, genera destrucción eso. Entonces son comentarios muy absurdos, de verdad, que hace la gente, porque no entiende nuestra labor a veces.
Ahumada, y después entonces sale a los 2 días el video, ¿y qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Quién se le acerca a decirle, oiga, cuándo le piden disculpas?
Bueno, eso de las disculpas fue un tema muy, muy complicado, porque me habían llamado la noche anterior para decir precisamente eso. De ahí es donde parto la idea que...
¿Para decirle qué?
Para empezar a justificar el hecho.
¿Lo de la
y lo del coscorrón? Para decir que había sido un pisón, o que digamos que maltrató a la ciudadanía, que entonces salieron todos esos temas. Entonces por eso ya sabía yo con qué iban a salir. Lo cual nunca estuve de acuerdo, obviamente, porque pues eso no justifica nada. Y bueno, eso fue una noche... Eso fue una noche, y como a los 2 o 3 días, pues estaba toda la coyuntura política ahí, como a los 2 o 3 días me llama el coronel a la oficina, y dice, Omar, ¿dónde está? Venga, que lo necesita el coronel. Entonces yo, mi coronel, ¿qué ordena? Venga, Omar, ¿no? Que el doctor lo va a ayudar, que el doctor, lo que usted necesite, venga. Que el doctor le va a pedir disculpas, entonces usted va a estar ahí enfrente de una cámara y le va a pedir disculpas. Yo, bueno, pues hasta ahí me pareció todo muy normal.
¿Y entonces? ¿Fue?
Me pareció todo muy normal. Claro, cuando entré a la oficina, de una vez yo ingresé a la oficina con mi coronel. Íbamos entrando a la oficina cuando el doctor Germán Vargas le dijo a mi coronel, le dijo, coronel, ¿sí sabe lo que está pasando? Y entonces mi coronel dijo, sí, claro, doctor, desde el primer día. Bueno, yo le voy a pedir a usted disculpas. Usted va a decir que las acepta y que vamos a tratar mejor a la ciudadanía. Y yo me quedé mirando a mi coronel y mi coronel, bien, que sí, que acepta. Yo dije, pero, bueno, sí, ¿estamos? Claro, me miró así de una vez, me dijo, ¿estamos? Y yo, sí, señor. ¿Cómo es que va a decir? No, que lo disculpo y que vamos a tratar mejor a la ciudadanía. Entonces, vámonos. Así es. Y salimos de una vez, nos subimos al carro. Y entonces yo me puse a pensar en el carro. Dije, ¿qué es lo que tengo que decir? Se me olvidó. Llegamos tan rápido allá que o sea, se me casi por un momento se me olvidó el tema.
O sea, fue una orden.
Sí, claro. Entonces, definitivamente cuando yo llego y veo un poco de personas allí, oiga, ¿qué es esta vaina? O sea, ¿las disculpas van a ser acá? Y dije, no, tranquilo, todo bien, me dice. Entonces, pucha, yo de una vez quedé como... me puse muy nervioso y no sabía ni qué hacer. Entonces ya cuando él empezó a hablar y todo, dije, un episodio que no debió ocurrir. Y yo allá atrás de la tarima, y, pucha, yo asustado y preocupado, cuando me ahumada, venga, ¿dónde está? Y subo yo a la tarima y toda la gente empezó a mirarme y me sentí tan incómodo y toda la gente a tomarme fotos.
Claro, porque eso fue en una tarima, ¿no?
Sí,
todo el episodio.
En Candelaria.
Y entonces le piden disculpas, usted ahí dice la parte de que le ordenaron que dijera. ¿La dijo? Sí,
claro. Claro, claro.
¿Tenía alguna otra opción?
No, digamos que yo sabía en ese momento claramente qué le puede pasar a uno en esos momentos, ¿no?
¿Qué le puede pasar?
Bueno, por parte, digamos, de la policía, de mi trabajo, pues digamos que hubiera empezado con una estabilidad que no es acorde a lo que uno quiere, ¿no? Porque... para mí no fue nada fácil llegar a Presidencia de la República.
Ahora nos cuenta trabajar. Eso, ¿cómo fue el recorrido? Porque usted estuvo ¿cuántos años en la institución, en la Policía Nacional?
20 años.
Ahora, Carolina, ¿usted sabe en ese episodio, el día del Coscorrón?
Sí, estábamos
viéndolo como periodista.
Como periodistas, todos estábamos en ese episodio.
¿Se dieron cuenta del tamaño del acontecimiento o esto pasó así como medio desapercibido hasta que publican el video en el noticiero CMI?
Pensamos que no iba a tener, o sea, en su momento se graba, estaban las cámaras, pero cuando sale el video es que se genera toda la polémica de lo que sucedió. Porque había el video, donde no hubiese el video, quizá la dimensión no había sido la misma. Y yo tengo una pregunta para Ahumada, y es, ¿qué opina hoy de Vargas Lleras y si ese coscorrón que le pegó le costó la presidencia?
Buena pregunta. De Vargas Lleras, yo pienso que es una persona trabajadora y preparada. Decirle que le costó la presidencia o no, creo que no me parece. Creo que los colombianos eligieron bien.
Pero sí tuvo un golpe
de opinión.
En su opinión y en su reconocimiento muy fuerte. Hay un montón de preguntas, Ahumada, por ejemplo, Daniel Samper, que se me parece interesante, dice, pregúntele si se vio el video que hicimos con Pirri en su honor. ¿Usted vio ese video?
Claro que sí, buenísimo.
O sea, ¿usted se dio cuenta de todo lo que pasó?
Sí, claro, digamos que eso lo produce mucha ansiedad, porque uno quisiera salir a hablar, a decir, a defender como mi dignidad, a defender la dignidad de mi familia, de los policías, de los escoltas, y decirle, oiga, no, un momentico, esto no fue así. Diga que esto fue así y que estamos supeditados a normas, a leyes, a directrices.
Y no podía.
Claro.
Pero se pidió el retiro de la policía, ¿no? ¿Ahí mismo o cómo fue eso?
Hubo un momento que yo me sentía tan abrumado, recibí propuestas de toda clase, recibí propuestas para retirarme, para incursionar en la política desde hace 2 años, pero definitivamente supe que no era lo ideal.
¿Quién me
ofrecieron hasta plata? Pues digamos que son personas que estaban interesadas en dañarle la campaña a Vargas Lleras.
Sí.
Pero personas que veían en mí algo como para vender.
¿Y le ofrecían plata para qué? ¿Quién?
Pues con claridad no lo puedo decir, porque obviamente pues a mí me escribían, me llamaban. Me acuerdo tanto que me llamó un abogado que me dijo que él me prestaba todos los servicios, que si quería demandar al doctor Vargas Lleras, lo demandara, que él me iba a apoyar en todo, que él estaba apadrinado por un grupo político que no me dijo cuál era.
¿Un abogado reconocido?
No, pues no creo, la verdad, no creo.
¿Que él estaba apoyado por un grupo político?
Sí, por un partido político bueno y que, mejor dicho, íbamos con toda. Entonces yo le dije que no, que por el momento lo iba a pensar y que sí, que lo iba a hablar con mis asesores.
¿Quiénes eran sus asesores?
Bueno, la verdad es...
¿Mi esposa?
También, creo que la esposa es una buena asesora, pero también tengo por ahí muchos amigos que he conocido en el transcurso y son las personas que me asesoran.
Sí.
Y definitivamente me han servido mucho los consejos que me dan.
¿Y por qué en ese momento dijo que no y ahora dijo que sí a la política?
No, porque definitivamente pienso que uno tiene un proyecto de vida. Desde que yo entré a la policía, yo tenía claro por qué iba. Ya culminé mi etapa, culminé mi proceso. Y ya venía como planeando esto, como buscar algo para poderme sentir identificado plenamente. Entonces, por eso inicié en la política distrital.
Ahorita nos va a contar, entonces estoy tomando aquí nota porque además hay un montón de preguntas, Carolina, de los oyentes. Pero nos estaba contando y nos quedamos con ese interrogante de qué pasó con el retiro de la policía. Usted llevaba 20 años en la institución y dice que se sentía muy abrumado, que lo comienzan a llamar a proponerle que entre a la política, abogados a proponerle que tome medidas legales.
Sí.
¿Qué pasa después de esos días, cuando usted pide el retiro? ¿Por qué se retira?
Bueno, realmente, digamos, hay muchas cosas que pasaron. O sea, hay mucho material, mucha información, porque día a día uno vivía un episodio nuevo. Desde bullying, sufrí todas las clases de bullying posibles y traté de darle como vuelta a ese bullying y a decir, no, pues yo no me voy a dejar joder, voy a darle la vuelta a todo y voy a empezar a mamar gallo y voy a también a hacer lo mismo. Y,
¿bullying de parte de quién?
De los compañeros.
¿En
de
la
los
policía?
Compañeros, claro.
¿Qué le decían?
Claro, de todo. Sucede que los días después del coscorrón, bueno, cuando me trasladaron y todo ese cuento, yo le decía mucho al otro coronel cuando ya se fue a Vargas Lleras de la presidencia. Y sucede que esas quejas, digamos, que yo le llevaba, esto es normal, eso no pasa nada, eso, no, mi coronel, yo me quiero ir, yo me quiero retirar de la policía, me propusieron esto, me quiero ir, vea, me quieren entrevistar en tal lado, yo quiero salir a hablar, me dijo, uy, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque usted sabe, hermano, lo que puede pasar. Usted sabe que es el poder, no sé qué. Y yo, bueno, tiene razón. Pues yo no tenía ningún apoyo ni nada. Digamos, los que lo apoyaban a uno eran simplemente para ver cómo lo sacaban a usted, de cómo le sacaban provecho a su imagen.
Y cómo le dañaban, le deterioraban aún más la imagen a Germán Vargas Lleras.
Correcto, eso era lo que más tenía claro. Que
entonces no usted decía, le decían, no, campaña. No se retire.
Sí, claro. Ah, entonces le estaba contando. Cuando, digamos, por esos días, el general de allá de presidencia, el general Maldonado, bueno, vamos a condecorar a todos los de Vargas Lleras, y preciso me mandan a mí a formar allá, hacerle calle de honor a los escoltas de Vargas Lleras, no, y ese bullying. Oiga, ¿cómo es que los condecoran a ellos y a usted no? Si usted fue el que se aguantó el coscorrón. Yo le, ay, hermano, eso es una lata, me tocaba a mí salirme por la tangente, decir cualquier cantidad de cosas como para justificarme. Pero esas palabras son, o sea, ¿cómo me mandan a mí a presenciar que condecoran a los mismos compañeros y yo ahí?
Que se hablan de mí y además uno sintiéndose mal.
Claro. Eso es, sí, eso es terrible, no solo para mí, sino para mi familia cuando yo le cuento. O sea, eso siempre afecta mucho.
¿Y en medio de este episodio lloró?
Varias veces. Es que son muchas cosas que se reúnen y que son causas de sensaciones. Que yo nunca, creo que una persona que no le pase eso nunca las experimentará, pero cuando usted vive en carne propia todo lo que puede vivir de un episodio de esos, un bullying tan mediático como ese, o sea, eso es muy triste, la verdad.
¿Y entonces cómo es el retiro de la policía? ¿Se retira y se pone a hacer qué?
Bueno, yo para el retiro, obviamente ya estaba preparado. Yo me retiré de la institución, pero me retiré con una asignación de retiro. Entonces tengo plenamente cómo vivir. Segundo, yo tuve varios proyectos, aprovechando la imagen que gracias al doctor Vargas Lleras me generó. Comencé a hacer contactos a nivel nacional, comencé a conocer gente y lo logré. Conocí mucha gente importante que...
¿Contactos para qué?
Para hacer lo que hoy estoy haciendo.
O sea, ¿usted hace 2 años sabía que quería hacer política?
No tanto política. La verdad, lo que yo quería hacer era youtuber, pero influenciar en la política nacional. Porque dentro de mi experiencia, empecé a estudiar muchas cosas, cómo funcionaba el Estado colombiano, cómo se manejaba, y afortunadamente trabajé en las 3 ramas del poder. Lo cual entiendo claramente cómo funciona la política colombiana.
¿Usted qué le aprendió a Germán Vargas Lleras, además de lo que no se debe hacer?
De pronto lo trabajador.
¿Bien trabajador?
Sí, sí, sí.
¿Y le aprendió a hacer política?
No, digamos que de Vargas Lleras no. La política no se le aprendió a hacer a Vargas Lleras.
¿Entonces a quién? ¿Sabe hacer política?
Sí, claro, claro que sé hacer política, pero creo que uno hace política. Tiene que tener claro para qué es la política. La política es para defender a los ciudadanos, para generar obras buenas para los ciudadanos.
Y eso es lo que está tratando de hacer ahora el activista contra el abuso de poder, ¿no?
Es
lo que
así es.
¿Y sin el coscorrón se hubiera lanzado a la política?
No creo.
¿Por qué?
O sea, que si es oportunismo político, como lo han dicho muchos.
No es oportunismo político. Digamos que cuando uno ve una experiencia de estas, uno quisiera cambiar las cosas que se viven. Y eso es precisamente lo que yo voy a hacer, que no siga existiendo ese abuso de poder. Digamos que las personas nacen y se hacen a partir de cosas, de sucesos de la vida, y eso fue lo que me pasó a mí.
Ahora, Ahumada, cuéntenos un poco sobre su historia. Numeral Vanessa, pregúntele a Ahumada antes. Un par de preguntas, Carolina, de los oyentes.
Muchas preguntas a esta hora, Vanessa. Dice, por ejemplo, pregunta Genaro Arles Cuellar, ¿cómo convencer a compañeros retirados de la policía, militares y sus familiares para que voten por usted? Vanessa, pregúntele a Ahumada que si Vargas Lleras ya en privado y de manera sincera se disculpó y mejoró el trato hacia sus subordinados. También preguntan, él le ofreció excusas públicas al señor Ahumada y él públicamente las aceptó. Lamentable que ahora quieras utilizar este incidente como un trampolín político.
¿Vale? Vamos por partes. ¿Usted está utilizando ese accidente, ese episodio como un trampolín político?
No.
¿O sí?
No me parece, pero digamos que esa imagen que se causó en ese momento me está sirviendo, y que debido a eso de no sentir como ese, de no tener ese acompañamiento que necesité, fue lo que me generó pensar en la política.
Lo otro, ¿cómo? ¿La primera era cuál?
La primera pregunta que le leímos era ¿cómo convencer a compañeros retirados de la policía, militares y sus familiares para que voten por usted?
Bueno, creo que muchas personas, al igual que yo, se sienten identificadas con esta causa. Todos sabemos la realidad del país, todos sabemos la realidad de Bogotá. Creo que hay muchas cosas por hacer, pero creo que lo más importante es que vean en mí un hombre trabajador que sabe realmente para dónde va y que en activistas podemos hacer la diferencia.
Cuando usted dice que todos sabemos la realidad, ¿a qué se refiere? Es que me ha quedado como esa duda de si es que esos episodios de maltrato de un señor que le jala uno el coscorrón, que lo pisa, que no sé qué, ¿eso ocurre usualmente? O sea, ¿eso es normal?
Bueno, pues la verdad el maltrato en Bogotá y en Colombia lo hemos naturalizado. O sea, mucha gente cree que porque tiene un apellido, porque tiene poder, lo puede hacer. Y precisamente yo estoy aquí para eso. O sea, porque es que cuando hablamos de ese abuso de poder, no es solamente de pronto que le pegue, es corrupción, es también usar los vehículos de una manera no adecuada, porque es que los vehículos se compran con dinero de nosotros, de los bogotanos, se mantienen con dinero de nosotros los bogotanos, y cuando usted ve un vehículo que no se usa para algo que no es, pues eso es corrupción.
En el Consejo de Bogotá los concejales tienen 2 escoltas y un conductor, ¿cierto?
Sí.
Y muchas veces terminan los escoltas o el conductor haciendo mercado, trayendo el café.
Correcto.
Las vueltas. ¿Eso es abuso?
Claro, eso es abuso de poder. Eso es especulado.
¿Y a usted le tocó alguna vez hacer algo que no le correspondía?
Claro, varias veces.
¿Cómo qué?
Bueno, yo me acuerdo una vez, lo más bajo que hice una vez fue comprar productos para mujeres. Pero eso, digamos que eso es, o sea, lo hemos naturalizado tanto, pues que si no lo hago yo, pues viene y lo hace otro.
Sí.
Entonces precisamente es generar esa conciencia, que es lo que yo quiero hacer, generar esa conciencia de que el abuso de poder no está bien visto por nadie.
Ahumada, ¿cuál es su historia? ¿Usted cuántos años tiene?
Bueno, yo tengo 37 años.
37. Estuvo 20 en la institución, salió hace 2 años, ¿cierto?
No, salí hace...
¿Eso fue hace
unos días? Hace como 8 días.
Un par de días.
No, pues, digo, el episodio este fue hace ¿cuánto?
2 años,
2016, 21 de diciembre de 2016.
2016, o sea, hace 13 años. 3 años. Por dicho,
2 años
entró a la policía cuando tenía
16 años. Correcto.
Jovencito.
Sí.
¿Y por qué entró a la policía?
Bueno, yo entré a la policía por un episodio muy bonito con el que sé que muchos bogotanos también se identifican. De aquí nace una razón para que la gente de pronto quiera un poquito más a los policías. Si bien es cierto que hay policías de pronto que hacen cosas que no son debidas, hay muchos policías que quieren trabajar en realidad por la comunidad y que al igual que yo, nos gusta es estar ahí pendientes con la comunidad, ayudarle. Estamos es para servir y proteger.
Pero usted a los 16 años tenía ¿qué opciones? ¿Estudiar qué? ¿Hacer qué?
Bueno, digamos que yo entré a los 16 años a la policía porque fui auxiliar, me tocó prestar el servicio. A los 16 años lo presté en la policía. De ahí fue cuando me empezó a gustar. Pero el episodio, digamos, por lo que yo quise entrar a la policía y meterme fue porque cuando tenía como 8 o 9 años me robaron una bicicleta y yo llegué al CAI corriendo y le dije, mi agente, es que me robaron la bicicleta, y llevaron una moto y yo me subí con el policía en la moto y el policía me llevó a dar vueltas. Pues obviamente no se logró, pero yo sentí como esa simpatía por
¿y no encontraron la bicicleta?
No, pero fue muy triste porque, o sea, yo vivo en un barrio al sur de Bogotá, y la verdad, pues, uno con mucho esfuerzo, mi mamá con mucho esfuerzo
la había comprado,
entonces fue algo muy triste. Dije, yo quiero hacer esto.
Y en la policía, entonces usted era intendente, ¿no?
Sí, cómo no.
Y supongo que hay una carrera para llegar uno, pues, a ser parte de la escolta del vicepresidente. Eso es un rango alto. ¿Cómo es ese trayecto?
Bueno, mi transcurrir institucional fue muy bonito porque, como les dije anteriormente, trabajé en las tres ramas del Estado. Entonces conocí muchas personas que en verdad quieren hacer la diferencia y otras personas que no tanto. Entonces, pues, ahí aprendí un poquito como de la política mala, como se dice, de la política tradicional. Yo salí de la escuela Eduardo Cuevas en Villavicencio y me mandaron para Casanare. Trabajé ya en Casanare, estuve como en 2 o 3 municipios y como a los 2 años me mandaron para Bogotá. Llegué aquí a Bogotá y llegué a trabajar al Congreso. De ahí empecé a trabajar con un representante a la Cámara y de ahí empecé como a conocer todos los campos de protección y todo ese cuento. Me mandaron a hacer curso de protección, aprendí, me enfoqué en la protección a personas.
¿Pero esto era como una especialización?
No, es un curso básico. Ya cuando empecé como con la especialización y todo eso, y donde realmente aprendí bastante, fue en un curso que me dieron en la Embajada Americana, con manejo ofensivo, aprendí sobre enfermería de combate, aprendí muchas cosas, y aprendí lo más importante, que es sobre la seguridad, defensa de personas.
Y durante esos 20 años en los cuales estuvo en la institución, ¿cuánto tiempo estuvo en presidencia?
En presidencia estuve 4 años y 6 meses.
¿O sea, le tocó todo Vargas Lleras?
No, ellos se fueron y yo me quedé. Pero sí, yo llegué con el doctor Vargas Lleras a la presidencia.
O sea, ¿usted conoció al vicepresidente en la presidencia?
Sí. No, yo lo conocí a él. Yo lo conocí a él. Bueno, ya lo había conocido desde el Congreso a él antes, porque yo estaba con un representante cuando le pasó lo de la
bomba.
Sí, lo de la bomba. Entonces, yo ya desde ahí lo conocíamos todos. Ya sabía cómo él era antes.
Y en este tiempo, después del episodio, donde ya han pasado 2 años largos, ¿ha vuelto a hablar con Vargas Lleras?
No, claro. Yo nunca hablé con él.
¿Esas excusas que usted aceptó públicas y no sé qué, eso no fue real?
No.
¿Cómo fue?
No. Eso fue una simple orden que me dieron. Diga esto y esto y ya. Porque no, ni siquiera, la única palabra que yo dije de más fue mi Policía Nacional. Eso fue lo único que yo dije de más. De resto, eso fue lo que me dijo él que dijera.
Era una orden. Y en la intimidad o en un espacio, digamos, de conversación entre 2 adultos con un episodio que ha ocurrido con tanta relevancia, ¿habló con él en algún momento?
Sí, claro. Yo le pedí ayuda como mi coronel me había dicho en un tiempo que cualquier cosa que me ayudaba, pues claro. Eso fue, a mí se me ocurrió hablar con él, pues claro que yo sabía que no era fácil, pero yo fui y hablé con él porque a mi hijo una vez le hicieron un comentario del evento, estábamos preciso en eso, y una vez ayuda con mi hijo y dije, ay, vea el hijo del coscorrón. Entonces, claro, eso es, no, pues, eso es impactante.
¿Qué tal eso que
entonces,
lo pongan a uno, ah?
Entonces yo dije, no, esta vaina. Claro, yo en el barrio, por ejemplo, tengo un frente de seguridad y los mensajes en el barrio fueron, o sea, abrumadores. Me acuerdo tanto que el que me impactó a mí también decía, vean los políticos cómo tratan a los verdaderos líderes de nosotros. Y a mí me tocó cerrarle como la conversación de una y decirle, qué pena por mi profesionalismo, no puedo hablar. Y empezaron a mandar todos los videos por un grupo que tengo del barrio. Entonces, digamos que eso fue también lo que me conllevó a hablar con Vargas Lleras. Y bueno, claro que eso fue después. Entonces yo le entré a... Llamé a mi coronel, y mi coronel, yo voy a hablar. Me dijo, no, espere, habla conmigo. Me dijo, no, bueno, vaya, vale. Yo le entiendo a usted su problema, hermano, vaya, vale, hable con él. Y yo de una vez iba a entrar a la oficina, cuando antes de entrar empecé a escuchar los comentarios de, ah, este man ya lo va a extorsionar, este man ya va a hacer quién sabe qué cosas, ah, este man ya quiere plata. Empezaron con eso. Eso sí hubiera sido, de pronto digo yo, oportunismo.
Y hoy, después de varios meses también ahumada, si hoy lo estuviera escuchando el doctor Vargas Lleras, ¿qué le diría?
Bueno, yo al doctor Vargas Lleras le diría que siga trabajando por los colombianos, pero que espero que esa experiencia que tuvo con el coscorrón no lo vuelva a hacer, que haya aprendido y que eso genere, no, o sea, a nivel nacional, a nivel distrital, que genere una conciencia muy grande de que nadie tiene por qué abusar del poder, ni por más dinero, ni por más apellido que tenga.
¿Y la familia del exvicepresidente le pidió a usted disculpas o...?
No, nunca.
¿Nunca
pasó de ahí? No, nunca.
Bueno, vamos a hacer una pausa. 8.